Concretamente en Oriyamar suelen estar las ballenas, que últimamente están varando todas las pobres.
Bueno, pues eso, seguimos a falar de pescadores, de las cosas que rodean a los pescadores, de las canas, de pescar, de las edelas, dos gusanos, de ubermes, dos ríos, claro, sí, o Río Grande, o Río Bravo, o Río Negro, o Río de Janeiro, no, eso se apoy, no programas de Brasil, no, no nos confundamos. Don Martín Peixeiro, non sei se está unha boa estación para pescar, pero dende logo, ti Radio Vintes estás escoitando de que picaches.
Con que vamos a empezar, pues?
Imos a empezar, bueno, así facendo a selección, pois eu decidín así un pouco ir pola poesía, pues non sei por qué. Pues porque os poetas se parecerán así aos pescadores, pues están así, eu que sei, moi pacientes e sentados. Escollín, pois, dous poemas de, para empezar, de Tagore e de Neruda, que non teñen nada que ver, pero que os dous si teñen algo que ver coa auga, cos ríos, cos barcos de papel, e coas cousas que fai un cando se aburre. O que fan os pescadores principalmente. Pois non sei, cando queiras, David. Eu tamén queiro. Barcos de papel. Día tras día echo a flotar mis barcos de papel, uno tras otro, corriente abajo. En ellos escribo en grandes letras negras mi nombre y el nombre de la aldea donde vivo. Espero que alguien en algún país lejano los encuentre y sepa quién soy. Cargo mis barquitos con flores de Xiuli de nuestro jardín y espero que esos capullos del alba lleguen a salvo a tierra con la noche. Lanzo mis barcos de papel y miro al cielo y veo pequeñas nubes impulsando sus blancas velas abombadas. No sé qué compañero mío en el cielo les envía aire para que corra con mis barcos. Cuando llega la noche, hundo el rostro entre mis brazos y sueño que mis barcos de papel siguen flotando bajo las estrellas de la medianoche. Las hadas del sueño bogan en ellos y la carga son cestillos llenos de ensoñaciones. Inclinado en las tardes. Inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde en la más alta hoguera mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a la orilla de un faro. Solo guardas tinieblas, hembra distante y mía. De tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinado en las tardes, echo mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean como mi alma cuando te amo. Galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Bueno, o primeiro destes poemas foi de Tagore, de La Luna Nueva. E o segundo de un dos 20 poemas de amor de Pablo Neruda, o número 7 en concreto. A música era Wasp and Whale ou Whale and Wasp, nunca sei. Bueno, unha balea, ¿eh?
El orden de los factores no altera el producto, no.
Un ecosistema destes que, unha balea e unha abella, que non sei que fan xuntas, a verdade, de Alice in Chains.
Y a continuación vamos a escuchar algo de La historia interminable de Michael Ende. En esta ocasión no van a ser navegantes.
Bien. No, no por ser tendenciosa, pero bien.
Bien. Me pareció. Pues esta vez no van a ser navegantes del mar precisamente, sino que son unos navegantes muy especiales porque navegan por la niebla. Y escucharemos este extracto. Mira, es del capítulo W, además, casi el final del libro. Y lo escucharemos con una serie de adagios dirigidos por el maestro Karajan, porque ya todo el mundo sabe que en Quack FM somos cutres pero generosos. O sea que dentro de nuestros medios y dentro de lo que podemos, ofrecemos a nuestros queridos radioyentes o a nuestro querido radioyente lo mejor que podemos. Escucharemos Air de Johann Sebastian Bach, Vals Triste de Sibelius y Aquario, esto no es un adagio, pero es muy bonito, del El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns.
Oh, bueno, voy a sacar o Kleenex.
Empezamos bien.
Veña, bicho.
¿A qué te ahogo?
Ay, que no.
Vamos allá.
No guarda nevo, agua.
La ciudad no era muy grande, y por eso Bastián llegó pronto a su margen, y la vista que se le ofreció indicaba inconfundiblemente que se trataba de una ciudad marinera, porque había cientos de barcos de toda forma y tamaño. Sin embargo, era una ciudad marinera bastante insólita, porque todos aquellos barcos estaban colgados de enormes cañas de pescar y flotaban, unos junto a otros, columpiándose ligeramente sobre el abismo en que se movían las blancas masas de niebla. Por lo demás, también aquellos barcos parecían hechos de trenzado de mimbre y no tenían velas ni mástiles, remos o timones. Bastián se había inclinado sobre una barandilla y miraba al mar de niebla. Podía ver lo altos que eran los pilotes sobre los que se asentaba la ciudad por las sombras que, a la luz del sol, arrojaban sobre la blanca superficie que había abajo. De noche, oyó decir a una voz a su lado, la niebla sube hasta la ciudad, entonces podemos hacernos a la mar. Durante el día el sol consume la niebla y el nivel del mar desciende. Esto es lo que querías saber, ¿no es cierto, extranjero? Junto a Bastián había tres hombres apoyados en la barandilla que lo miraban afable y amistosamente. Entabló conversación con ellos y supo que la ciudad llevaba el nombre de Iskal y que la llamaban también la ciudad de Mimbre. Sus habitantes eran los Iskalnari. La palabra significaba algo así como los comunitarios. Los tres hombres eran de profesión navegantes de la niebla. Bastián no quiso dar su propio nombre para no ser reconocido y dijo que se llamaba Uno. Los tres marineros le explicaron que no tenían un nombre para cada individuo y que tampoco lo consideraban necesario. Eran todos juntos los Iskalnari y eso les bastaba. Como era precisamente mediodía, invitaron a Bastián a ir con ellos y él lo aceptó enseguida. En una posada cercana se sentaron a la mesa y durante la comida Bastián se enteró de todo lo que se refería a la ciudad de Iskal y a sus habitantes. El mar de niebla, que ellos llamaban Skaidan, era un gigantesco océano de vapor blanco que separaba dos partes de Fantasia. La profundidad de Skaidan no la había averiguado nadie aún, ni tampoco de dónde procedía aquella monstruosa masa de niebla. Era verdad que se podía respirar perfectamente bajo su superficie y que desde la costa, donde la niebla era todavía relativamente poco profunda, se podía andar un trecho por el fondo del mar, pero solo amarrado a una soga de la que pudiera ser uno remolcado. Efectivamente, la niebla tenía la cualidad de hacer perder, al cabo de corto tiempo, todo sentido de orientación. Muchos audaces o imprudentes habían muerto en el transcurso del tiempo intentando atravesar Skaidan solos y a pie. Solo unos cuantos habían podido ser salvados. La única forma de poder llegar al otro lado del mar de niebla era la de los Iskalnari. el trenzado de mimbre de que se componían todas las casas de la ciudad de Íscal, todos los objetos de uso, los vestidos y también los barcos, se hacía de una especie de juncos que crecían cerca de la orilla, bajo la superficie del mar de niebla, y que, como puede comprenderse fácilmente por lo que se acaba de decir, solo podían cortarse con peligro mortal. Aquellos juncos, aunque extraordinariamente flexibles y hasta flácidos en el aire, se ponían en la niebla derechos, porque eran más ligeros que ella y flotaban encima. De esta forma flotaban también, naturalmente, los barcos construidos con ellos. Los trajes que llevaban los Iscalnari eran al mismo tiempo una especie de chalecos salvavidas para el caso de que alguno cayera en la niebla. Pero aquel no era el verdadero secreto de los Iscalnari, ni explicaba la razón de la peculiar solidaridad que regía todas sus actividades. Como pudo observar pronto Bastián, parecían no conocer la palabra yo. En cualquier caso, no la utilizaban nunca, sino que hablaban siempre únicamente de nosotros. La razón no la supo hasta más adelante. Cuando dedujo de lo que decían los tres navegantes de la niebla que aquella misma noche se harían a la mar, les preguntó si no podían llevarlo como grumete. Le explicaron que un viaje por Skydan se diferenciaba considerablemente de cualquier otro viaje por el mar, porque nunca podía saberse cuánto duraría ni a dónde se llegaría en definitiva. Bastián dijo que le daba igual, y los marinos consintieron en aceptarlo en su barco. La noche, la niebla, como se esperaba, comenzó a subir y hacia la medianoche había llegado a la altura de la ciudad de Mimbre. Todos los barcos que antes habían colgado en el aire flotaban ahora en la blanca superficie. El barco en que se encontró Bastián, una embarcación plana de unos 30 metros de eslora, fue soltado de sus amarras y se movió lentamente hacia la vastedad del mar de niebla nocturno. Ya a la primera ojeada, Bastián se había preguntado qué medio de propulsión podía hacer moverse aquella especie de barco que no tenía velas, ni remos, ni hélice. Las velas, como supo, no hubieran servido de nada, porque sobre Skydan reinaba casi siempre la calma, y con remos o hélices no se podía avanzar por la niebla. La fuerza que impulsaba el barco era totalmente distinta. En el centro de la cubierta había una plataforma redonda ligeramente elevada. Bastián la había observado ya al principio y la había tomado por un puente de mando o algo parecido. En realidad, durante todo el viaje había en ella por lo menos dos navegantes de la niebla, aunque a veces también tres, cuatro o incluso más. Toda la tripulación se componía de 14 hombres, sin contar naturalmente a Bastián. Los que se encontraban en la plataforma redonda juntaban brazos y hombros y miraban en la dirección del rumbo. Si no se los observaba con mucha atención, podía pensarse que estaban inmóviles. Solo con una observación más atenta se podía notar que, muy despacio y de forma totalmente simultánea, se movían en una especie de baile. Mientras tanto, cantaban una melodía simple, siempre repetida, muy bella y suave. Bastián había tomado al principio aquel extraño comportamiento por una ceremonia o una costumbre especial cuyo sentido se le escapaba. Solo al tercer día de viaje interrogó a uno de sus tres amigos que se había sentado a su lado. Este pareció a su vez extrañado del asombro de Bastián y le explicó que los hombres movían el barco con su imaginación. De momento, Bastián no pudo comprender la explicación y preguntó si accionaban algunas ruedas ocultas. «No», respondió el navegante de la niebla. «Cuando quieres mover las piernas, ¿no te basta con imaginártelo o es que tienes que moverlas mediante engranajes?» La diferencia entre el propio cuerpo y un barco estaba solo en que hacía falta que por lo menos dos Iskallnari unieran totalmente sus imaginaciones, y si querían viajar más rápidamente tenían que colaborar varios. Normalmente trabajaban en turnos de tres y los demás descansaban, porque aunque parecía tan ligero y agradable, era un trabajo pesado y agotador que exigía una concentración grande y constante, pero era la única forma de poder navegar por Skydan. Y Bastián aprendió las enseñanzas de los navegantes de la niebla y supo el secreto de su solidaridad, el baile y la canción sin palabras. Poco a poco, durante la larga travesía, se convirtió en uno de ellos. Era una sensación peculiar e indescriptible de olvido de sí mismo y de armonía la que sentía cuando, durante el baile, su propia imaginación se fundía con la de los otros, haciéndose un todo. Se sentía realmente aceptado en su comunidad y parte de ella, y al mismo tiempo desapareció de su memoria el recuerdo de que, en el mundo del que había venido y cuyo camino de regreso buscaba, había hombres que tenían todos sus propias imaginaciones y opiniones. Lo único que podía recordar aún, oscuramente, eran su casa y sus padres. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón había aún otro deseo distinto del de no estar solo nunca más, y ese otro deseo comenzó a agitarse suavemente. Eso ocurrió el día que, por primera vez, observó que los Iskallnari no lograban su solidaridad armonizando formas de imaginar totalmente distintas, sino porque se parecían tanto entre ellos que no les costaba ningún esfuerzo sentirse una comunidad. Al contrario, no tenían la posibilidad de discutir o de no estar de acuerdo entre sí, porque ninguno de ellos se sentía un individuo. No tenían que vencer ninguna oposición para encontrar la armonía, y precisamente esa facilidad le pareció a Bastián, poco a poco, insatisfactoria. Su dulzura le resultó sosa, y la melodía siempre igual de sus canciones, monótona. Sentía que le faltaba algo, que anhelaba algo, pero no podía decir qué. Eso solo le resultó claro cuando algún tiempo después divisaron en el cielo una gigantesca corneja de la niebla. Todos los Iskallnari tuvieron miedo y se escondieron bajo cubierta tan aprisa como pudieron. Uno, sin embargo, no lo logró a tiempo y la monstruosa ave se precipitó sobre él con un grito, cogió al desgraciado y se lo llevó en el pico. Cuando el peligro había pasado, los Iskallnari salieron de nuevo y continuaron el viaje con su canto y su baile, como si nada hubiera pasado. Su armonía no se había visto afectada y no se lamentaron, ni se quejaron, ni dedicaron una sola palabra a comentar el hecho. «No», dijo uno cuando Bastián lo interrogó al respecto, «no nos falta nadie. ¿Por qué tendríamos que lamentarnos?» El individuo no contaba para ellos, y como no se distinguían entre sí, ninguno era irreemplazable. Sin embargo, Bastián quería ser un individuo, alguien, no solo uno como los demás. Quería que lo quisieran precisamente por ser como era. En aquella comunidad de los Iskallnari había armonía, pero no amor. Bastián no quería ser ya el más grande, el más fuerte o el más inteligente. Todo eso lo había superado. Deseaba ser querido como era, bueno o malo, hermoso o feo, listo o tonto, con todos sus defectos, o precisamente por ellos. Pero, ¿cómo era él? Ya no lo sabía. Había recibido tantas cosas en fantasía que ahora, entre todos aquellos dones y poderes, no se sabía encontrar a sí mismo. A partir de entonces no participó ya en el baile del buque de la niebla. Se sentaba en la proa y miraba a Skydan durante todo el día y a veces también durante toda la noche. Thank you. y por fin llegaron a la otra orilla. El buque de la niebla atracó. Bastián dio las gracias a los Iskandari y bajó a tierra. Continuamos en Quack FM, esto es Ulalume.
Esto es la sección de Ulalume llamada Cuentamínanos, que consiste en...
En pescar a la peña para que se venga por aquí, o para que nos escriba, o para que nos llame, no, para, pues para poder leer, tanto nosotras o ellos, pues sus cuentos o alguna historia que les haya gustado.
Sus disquisiciones filosóficas,
por ejemplo,
sus desbarres,
sus apuntes, básicamente lo que le dé la gana. Y para ello, ¿qué es lo que puede hacer?
Pues para escribir, si queréis escribir, mandarnos, bueno, pues como la semana pasada, o que nos mandara rapaza esta, otra xente moita que nos escribiu, pois o que fixeron foi, pois poñeron o nome do programa, que é Ulalume, o mandaron aquí ao apartado de correos 4334 de A Coruña. E chegou a nos, bueno, tiramos pola ventana na maior parte das veces, todo é que dicir.
Mentira, lo leemos. E, bueno, en caso de que nos diera... de que pensaras que pudiéramos tener la tentación de tirarlo por la ventana, puedes hacer otra cosa, que es contaminarnos por teléfono, porque así no nos podemos escaquear. ¿Qué hago yo dando ideas? Ay, Dios mío.
Bueno. No, nos chamedes. Mejor vides aquí y vos tiramos a vos, o sea, directamente por la ventana.
Bueno, ya no, que lo he dicho.
Si vides aquí, pues mejor.
00, que es más facilito, extensión, póñame si acua radio.
Uh-huh. Pues no sé, yo propongo un acertijo. Ulalume se pregunta... coño, que vexe un cartel aí colgado na
no cristal de aquí da peceira.
Da peceira, tía, que estamos aquí na peceira e nos van pescar a nós.
Certo.
Sí, certo. Bueno, pois pues, que é o Magic?
Que
porque,
Magic?
Magic. Aí, o séptimo campeonato de Magic de La Coruña.
Ah, pois pues non tengo ni idea.
Organizan Conjuro e Centro Social Sagrada Familia. E ponen atención, solo se permiten fundas duras e nuevas. É misterioso. ¿Tiene algo que ver con xogos de rol? Porque así me lo debo.
Pues tiene pinta.
Bueno, si os sabedes, felicidades. Temporal no río. As canas acuáticas, as ervas da beira, os pequenos matos de salgueiros e as árbores grandes viron tamén chegar aquel domingo de setembro ao señor entrado en anos vestido de branco. Moitos anos antes, só os troncos máis bellos lembrábano vagamente, certo descoñecido comezara a pescar naquel encoro solitario onde as augas son calmas e profundas. Todos os días santos, cando era o tempo, voltaba puntualmente. Un día non chegou só. Canda el viña un neno que xogaba entre as plantas e que tiña unha voz suave e clara. Os anos pasaron devagar. O señor cada vez máis canso, o neno cada vez máis medrado. Finalmente, un domingo de primavera, o vello non apareceu. Chegou apenas o mociño, que se puxo a pescar, só. Despois o tempo comezou a consumarse. O mozo que voltaba de cando en vez e que perdera aquela voz tan límpida, empezou tamén el a envellecer. E un día tamén volveu acompañado. unha longa historia a que todo o bosco se afeccionou. O segundo mozo fíxose maior e seu pai xa non se deixou ver. Despois, todo isto confundiuse na memoria das plantas. Desde hai algúns anos, os pescadores son aínda dous. O mes pasado, veu tamén o neno co señor vestido de branco e sentou coa súa caniña e púxose a pescar. As plantas vólvenos a ver de bo grado. Espéranos durante toda a semana naquel grande aburrimento do río. Divírtense observándoos, oíndo os parrafeos do neno, a súa voz clara que resoa entre as follas, véndoos inmóveis aos dous, sentados na beira, tan tranquilos como ao río encorado, mentres por encima pasan as nubes. Algún insecto voador ten referido que o pai e mailo fillo moran nunha casa grande no outeiro próximo. Pero o bosco non sabe quen son con exactitude. Sabe así é todo, que todas as cousas teñen a súa vez. Que tarde ou cedo o señor ancián tampouco a poder voltar e a deixar que veña o mozo só. Tamén hoxe, á hora de costume, oíuse o rumor de follas removidas. Oíronse pasos que se achegaban, pero o señor apareceu só, un pouco curvo, un pouco fraco e canso. Dirixiuse á pequena cabana, medio oculta entre a fronda, onde desde tempo inmemorial se gardan os aparellos de pesca. Desta vez o señor demora máis que de costume remexendo nas cousas bellas na caseta silenciosa. Agora todo está inmóvil e calado. O sino da igrexa a veciña deixou de soar. O pescador quitou a chaqueta, sentado ao pé dun choupo, termando a súa cana, deixando pendurar a sedela sobre a auga, forma unha mancha branca no verde. No ceo hai dúas nubes grandes. Unha ten fuciño de can, a outra ten forma de botella. O bosco impaciéntase porque o neno non ven. Outras veces, as plantas acuáticas axitábanse a posta para espertar aos peixes e mandalos ao pequeno pescador. Mas agora enfada ese home só, con esa cara consumida, esvaída. E, aínda que os peixes non pican, o señor non se incomoda. Terma fortemente da cana e mira engorde ao seu redor. As canas da beira do río reparan agora nunha grosa trabe escuadrada. Enredouse entre as ervas e aproveita para contar unha historia. Conta que pertencera a unha ponte, que se cansara de tanta fatiga e que cedeu ao peso por rabia, facendo esborrallarse todo. As canas están a oíndo e susurran algo entre elas, alongando ao redor un murmurio que se propaga polo prado ata as polas das árbores e difúndese co vento. Agora o pescador ergue a cabeza. Mira ao seu redor como se tamén el oíra. Da cabana chegan tres pequenos golpes secos de orixe misteriosa. No interior quedou encerrada unha mosca bella. Extraviouse e xira perdida pola estancia. As compañeiras marcharon. Quen sabe onde van? É ben extraño este ar pesado. A mosca non se decata de que é outono. Bate aquí e acolá. Séntense os ruídos do seu corpo grosso que topa contra o chinelo. Ao cabo non hai razón para que as outras marcharan. Ao través dos vidros, albíscase unha nube de treboada. O señor prendeu un pito. Ás veces, por encima das ramas, sae un sopro de fume azul. O neno xa non a vir. A tarde avanzou demais. A mosca finalmente conseguiu escapar da cabana. O sol desapareceu entre as nubes. Hai pouco, o vento bateu na trabe, afastou na do canaval, empurrou na cara as augas libres. O relato quedou interrompido. O madeiro alóngase, condenado a apodrecer no mar.
fórmase atreboada, pero o pescador non se move. Segue inmóvil, as costas apoiadas no tronco. Do cigarro que tirou aceso no prado, foxe o fume que o vento racha. As nubes que xa son negras deixan caer unha pouca chuvia. Na auga, aquí e acolá, fórmanse circos precisos que se alongan pouco a pouco. Na cabana máis insistentes, repítense os ruídos inexplicáveis. Quen sabe por que non se vai o señor? Unha pinga de unha brasa do cigarro e apagouno cun fino ruído. Tamén move a chaqueta branca colgada dunha pola. Agora as árbores grandes, os pequenos matos de salgueiros, as ervas da beira e as plantas acuáticas empezan a comprender. Parece que o pescador se adormentou e iso que os tronos avanzan desde o fondo do horizonte. A testa dobrouselle cara adiante. O queixo preme o seu peito. Entón, as ervas inmersas na auga axítanse para espertar aos peixes e mandalos como outras veces cara a sedela. Pero a cana do pescador, xa non suxeita, abaixouse lentamente. A punta xa está inmersa na auga. Tropezando nela, a plácida corrente rízase, pase niño. Isto foi Temporal no Río, como xa dixen ao principio, dun escritor italiano que non é así moi coñecido, pero eu creo que está bastante ben. Se chama Dino Buzzati. E a música era dun tipo moi guai que se chama Aaron Copland e que, bueno, escribiu cousas. Isto era o fragmento final de La Primavera Palache. Pero escribiu, pois non sei, a suite do Pony Rojo, unha sonata, non sei, unha suite tamén, non sei, que se chama Billy the Kid. Bueno, un compositor norteamericano que fai así unhas músicas moi de western.
Y a continuación, Ula Lume, la mota de polvo que cuenta cuentos desde debajo de tu cama, presenta las
Crónicas Humanas.
Las noticias más interesantes de los últimos meses, porque tenemos aquí noticias desde diciembre.
Madre mía, lo último milenio interespacial. Bueno, basta tonterías. Por ejemplo, cosas tan curiosas teñen estos humanos, dos que... non temos máis remedio que falar. Como que un ganadero de Chiclana de la Frontera, Cádiz, tiene en su casa un toro como mascota. Pues el ganadero este y su familia han criado durante 4 años y medio a un toro bravo de Lidia como si fuera su mascota, y este ya les ha alertado en una ocasión de unos ladrones que intentaban robar pacas de paja del establo. El toro, que responde al nombre de Curro, pesa unos 300 kilos. Pues un toro, curro, con curro.
Ah, voy.
Vas.
Me he perdido. Ah, sí. Es de un artículo de Carlos Casares. Ya sabéis que cuenta historias bastante interesantes. Cuenta que en una ocasión levaron a xuizo a un señor que blasfemou a berros contra Deus da maneira máis común que se facía entón e insultou ao mesmo tempo utilizando unha frase idéntica a Franco. A pena que lle pediron o acusado foi de multa de 300 pesetas polas ofensas ao creador e de 6 anos de cadea polas inxurias ao xefe de Estado. Semella bastante lóxico, altísimos insultos non lle deben importar demasiado, así que cunha multa chegaba. Outro
era máis sensible.
Seguramente.
Bueno, antes falaba eu de Kleenex, non? Cando pues, eches todas esas músicas para a historia interminable, que terminou xa, por certo. Bueno, o que vai facer Kleenex, bueno, en realidade non Kleenex, senón Kimberly Clark, fabricante de los pañuelos de papel Kleenex e outros produtos de aseo, pois vai ser despedir a 5.000 empleados, un 7% de su plantilla, en un plan de reestructuración para recortar gastos. Y bueno, te preguntabas ti.
Sí, yo me pregunto con qué los van a despedir, ¿con pañuelos de tela o de papel? Adiós, sí. Hasta luego.
Con mocos, más bien. Los despedidos. Fuera.
Con mocos los despedidos.
Los estornudan, más que nada, en vez de despedirlos.
Reza desnudo ante el muro de las lamentaciones. Un turista se desnudó ante el muro de las lamentaciones de Jerusalén y se dispuso a orar en el lugar, uno de los más venerados del judaísmo. El hombre, de unos 40 años y lengua inglesa, no dio ninguna explicación a su extraño gesto. Ha sido internado por precaución. Vamos a verificar si es una nueva víctima del síndrome de Jerusalén, que afecta a muchos turistas especialmente sensibles y con tendencia mística, dijo la policía.
Pero, ¿y por qué se interna? O sea, que a mí eso... O sea, no puede... Bueno, en fin... Los que tienen el síndrome de manicomio son eles, que es el síndrome de Jerusalén y Alecha. Bueno, falemos de animalitos. Como toro curro, pues ahora a tortuga Big Tibi, que, bueno, va a heredar 12 millones de pesetas.
Wow.
Contamos
¿y está soltera?
Sí. O que estaba soltero era o dono, por eso. Por eso quedó así. Bueno, la noticia es: un millonario soltero, Donald Moss, legó 50.000 libras esterlinas, unos 12 millones de pesetas, a una tortuga de tierra llamada Big Tibi, que fue su mascota durante 49 años. Moss, que falleció a los 79 años, dejó instrucciones precisas sobre el cuidado de la mascota, de 54 años, que cumpliría la vecina del fallecido, Carolyn Williams, encargada de administrar el dinero. Pues colentas que son las tartarugas, no sé, tardará séculos en asimilarlo, ¿no? Que herdeira.
Creo que sí. ¿Habéis oído hablar del Dianagochi? Bueno, seguramente todos habéis oído hablar del Tamagotchi, pero vamos a hablar un poquito de esto. El fenómeno Diana, creo que no tengo que especificar qué Diana, porque estamos todos hasta las narices de
sí,
la señora,
a
la verdad.
Sí, tiro con arco, joder.
Bueno, sí, pues casi casi, escucha esto. El fenómeno Diana se extiende también por el ciberespacio. Además de numerosas teorías de la conspiración sobre su mortal accidente de coche, en internet ha aparecido un juego inspirado en el último invento japonés que desde hace algún tiempo trae a los padres de cabeza. Mientras el Tamagotchi muere cuando su cuidador se olvida de jugar con él, alimentarle o limpiar los excrementos de su guarida, el Dianagotchi...
Qué asco.
Fenece cuando se le disparan demasiadas fotos. Puriña ella. Y yo creo que un poco para terminar lo del mes podemos leer algunos titulares de algunas noticias que salieron. Como por ejemplo...
Por ejemplo, roban 4.500 quesos manchegos de una fábrica. Una mujer de Ajofrín, Toledo, denunció la sustracción de 4.500 quesos manchegos de su fábrica valorados en unos 14 millones. Un robo sabroso.
Como que en Perú envían droga en senos de mujeres. Los narcotraficantes de Perú han experimentado unos implantes de cocaína en las vacas y ahora los están probando en los senos de jóvenes mujeres. Una fuente policial aseguró que los narcos cuentan con cirujanos de implantes de cocaína líquida en prótesis para mujeres. Ríete.
Joder.
De la silicona, esto es...
Joder, entonces cuando te fa... Bueno, cuando... Va, nada, no me digo. Bueno, seguimos el psicotema. Hacen el amor en la Catedral de Londres. Una pareja que hacía el amor en la Catedral de San Pablo de Londres causó verdadera conmoción a una familia de turistas que consideró el hecho innoble porque se veía perfectamente lo que estaban haciendo. Qué difícil de disimular.
Creo que sí.
La denuncia fue
además
hecha...
con la acústica que debe tener eso.
Sí. La denuncia fue hecha, bueno, por un imbécil, un fontanero que se encontraba de visita en Londres. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Vino el fontanero a aguarles la fiesta.
Sí.
Identifican a los ladrones de unos chorizos. Eso lo dice todo. A los chorizos de unos chorizos.
Bueno, sí, a ese sí, pero en cambio los de Banesto no los identifica nadie. Mm. Bueno. Seguimos con las noticias de animalitos. Primero fue o toro curro, después fue que fue a tartaruga Big Tibi, que millonaria herdeira, y ahora 2.500 pollos que salieron volando a causa de un fuerte temporal. Leo, 2.500 pollos escaparon volando de su destino de ser plato de buena mesa como consecuencia de un fuerte temporal que afectó al suroeste de Uruguay, con vientos de hasta 130 km por hora. Según La República, periódico de por ahí, el viento se llevó los tejados de un criadero de aves de Nueva Palmira y los pollos salieron despedidos.
Pues sí. Un bebé de 18 meses cae desde un séptimo piso en Murcia y solo se rompe un diente.
Pero yo no sé ni... O primero que tiña, seguro.
Pa' uno que tenía. Yo no sé si nació con un pan debajo del brazo, pero desde luego nació con una estrella encima de la cabeza que... Sí.
Bueno, esto fue todo, amigos.
Continuaremos un poco, ¿no? Terminaremos...
¿De qué? ¿Con? Ah, bueno, sí, es verdad. Yo ahora voy... Vou ler outro poemiña de un navegante coñecido aquí en Galiza que me escribía poemas, que era Manuel Antonio. Bueno, que escribiu o libro máis coñecido de 4 a 4, Tiro porque me toca, e un deles é A balada do Pailebote Branco. Aí vai. Escoitábamos o vento, ríndose malévolo, debaixo do seu disfraz. E tamén contou o barco a historia do piloto, a do gavieiro e a do rapaz. Vos xa sabedes todo eso que din as estampas do libro de Sinbad. Pero el contounos o resto. Estreaba o horizonte unha lagarcía audaz. O barco foi percorrendo as cicatrices sentimentais que lle deixaron bellos navegantes. E os adeuses que levan a vela, gravados por miradas tristes, definitivas e distantes. Día fíxose ao mar, caparola ceifada nos beizos. E xa nunca volveu. Agora eu busco un bello mariñeiro, ou unha historia do Pailebote Branco, ou calquer cousa, que sei eu. Escoitábamos o vento ríndose malévolo debaixo do seu disfraz. Pero a historia do Pailebote Branco non a sabía o piloto, nin o gavieiro, nin o rapaz. isto era avalado pa Ilebote Branco, que lín con música de Portishead, de Strangers, do disco Dumi. E chegamos ao fin.
Oh, afojamos aquí.
Afojamos aquí. Ou nos pescaron, por fin. Os de Premilenio.
Que vienen a continuación.
Que están aí fora e veñen agora a poñelos a música do século que ven. Ou deste, pensando no que ven.
Bueno, pero yo me niego a irme sin leer la pesca más conocida de todas.
Sí, que claro, es... la pesca...
La pesca del resfriado de todos los No, la pesca milagrosa. Ay, pero antes de eso vamos a recordar quién nos patrocina.
Ah, es verdad.
Es el Atlantis en la calle Fita número 4.
Uh-huh. O Pafo Patachín, la Rúa Orilla Mar, 16. Dos vos peixes, dos peixes gordos, que pues, nos fan ese cariño.
Darle las gracias a David, que ha estado en los controles, y para dar nuestros últimos coletazos.
Que votamos de menos a Nia, hoxe. Bueno, hoxe, la
sí,
semana pasada.
Sí, yo...
Nia, se nos estás pintando, deixa de vaguear.
¡Pafo, también!
No, pues resucita o terceiro día, o sal da balea como a Jonas, pero queremos que escoita la tua.
Por favor.
Vale, veña, lea ahí a Pesca Milagrosa.
Sí, ¿no? Peña. Agolpándose sobre la muchedumbre para oír la palabra de Dios y hallándose junto al lado de Genesaret, vio dos barcas que estaban al borde del lago. Los pescadores, que habían bajado de ellas, lavaban las redes. Subió pues a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que se apartase un poco de tierra, y sentándose desde la barca, enseñaba a las muchedumbres. Así que cesó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le contestó y dijo, «Maestro, que llevamos todo el día currando y no hemos pescado nada de nada».
Más
bueno, porque te empeñas, pues vale, las echamos. Haciéndolo, capturaron una gran cantidad de peces,
¿sí?
Tanto que las redes se
¿cuántos?
Rompían. E hicieron señas a sus compañeros, mucho. ¿Has oído la multiplicación de los panes y los peces? Pues
uy,
esto era solo el preludio, como el preludio que viene ahora, pues esto era el preludio. Me he perdido, ¿por dónde? Da igual,
la
yo leo la curación de un leproso. Total, esto es muy interesante. Estando en una ciudad, un hombre cubierto de lepra vio a Jesús, se postró de hinojos ante él y le
sonrió
diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, leí columpiarme. Extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. And it was a shallow, unmarked grave that old nag was laid in the then parched meadow. And it was the dwarves that were given the task of digging the ditch and laying the nag's carcass on the ground while Bus Bellini waved his smoking pistol round saying, the man was dead meat, we can't afford to carry dead weight. While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the bus says, there is the lump of crow bait.